Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto para ser tentado. Dice el Evangelio de San Mateo, y San Marcos dice, el Espíritu Santo empujó a Jesús al desierto para ser tentado. Y quizá nos llame la atención que el Hijo de Dios esté pues empujado, conducido por la acción del Espíritu Santo. Y podemos pensar que en la vida de Jesús, perfecto hombre o verdadero hombre, como en nuestra vida, hay dos acciones del Espíritu Santo en el alma. Una es la acción más o menos ordinaria, la acción que procede de la infusión de la gracia santificante que viene con las virtudes y los dones, y de pronto hay algunas otras acciones que son meramente pasivas y que las pues simplemente las recibimos, las advertimos, que son los dones. No se trata de nada extraordinario, los carismas extraordinarios que también puede dar el Espíritu Santo, puede dar Dios a quien quiera, cuando quiera, con libérrima libertad. Pero hay una acción de los dones que es una acción especial del Espíritu Santo. Cuando solemos hablar, por ejemplo, de la renovación carismática, pues ¿qué es eso? ¿Qué es eso de el bautismo del Espíritu Santo, qué es eso de una conversión? Bueno, pues son dones del Espíritu Santo, dones. En esa acepción amplia que tiene la palabra dones, que significa sencillamente regalo, o sea, un regalito, todo es un regalito. Y podemos pensar, para que nos sirva también en nuestro caso personal y para que lo advirtamos como parte de nuestro organismo espiritual y de lo que pensemos que va a ser Dios o que ha hecho Dios en nuestra vida, podemos pensar en los dones, algunos dones, obviamente muchísimos dones, pero algunos dones como muy especiales que recibió San José María, como decía, que se reciben pasivamente, que no hizo nada, simplemente estaba ahí y lo recibe. Quizá el primero del que tenemos noticia es 1915 o 1916, cuando ve las huellas en la nieve, pues lógicamente tendría la cabeza en otra cosa, tendría la cabeza en el frío que estaba haciendo o en lo bonito que se veía el paisaje nevado. Y de pronto cuando ve las huellas de los pies descalzos de ese carmelita, se pregunta, ¿y yo qué estoy haciendo por mi Dios? No es que a él se haya ocurrido esa pregunta, es una emoción, una irrupción del Espíritu Santo que le da un don. Y después, lógicamente, el 2 de octubre de 1928, el carisma de la obra, el don de entendimiento para percibir qué cosa quería Dios y qué le pedía como tarea en su vida, a él no se le habría ocurrido. Y en 1930, la carisma de la Fundación de Trabajo con las Mujeres. Y 1931 fue un año de muchos dones, muchas acciones, por lo menos recuerdo dos, que una en agosto, el 6 de agosto de 1931, cuando ve que la cruz de Cristo ha de ser levantada et ego si exaltatus fuero a terra omnia tram ac meitum, y está celebrando misa y por lo tanto estaría pensando en la consagración, que de repente Dios, cuando él levanta la hostia, supongo, o el cáliz, le hace ver que Cristo tiene que ser levantado, y unos meses después, en octubre, el carisma del don de piedad, de la filiación divina, de comprender con una luz nueva, con una luz clara, que es hijo de Dios. Y así podemos seguir. El 1971, el clama Necheses, cuando hace la consagración al Espíritu Santo, y esa otra locución que recibe de Adeamus cum fiducia atronum glorie misericordiam consequamus. Vayamos a la Virgen, al trono de la gloria, al trono de la gracia, para conseguir misericordia. Entonces ya podemos pensar un poquito en nuestra propia vida y decir, a ver tú, ¿qué historia tienes? Es verdad que tienes una historia más o menos, digamos, como si fueras una carretera normal, que va Dios ayudándote, que te va iluminando, que te va impulsando, las virtudes teologales, las virtudes morales infusas, te va ayudando, y de repente hay alguna cosa especial. Y tendremos que decir, pues sí, estoy yo realmente consciente de que aquí ha habido algo que Dios me ha dado. Y que es muy bueno que la pesque, porque es un regalo, un don de Dios, una gracia iluminativa o una gracia de hacer algo, motora. Y entonces empezamos a decir hoy qué importante es la teología de los dones, la acción de los dones del Espíritu Santo, porque hasta que no actúa mi manera de desarrollar pues mi oración y pues es el modo más o menos habitual, ordinario. Está como limitado por mi realidad humana, mi capacidad de pensar o mi capacidad de soportar, de resistir. Pero yo digo, a ver, aquí hay algo donde ya está transponiéndose el humano y está actuando Dios directamente. Pues Dios siempre nos está dando dones, la mayor parte no los advertimos, pero hay que estar atentos, porque incluso hacer un poquito de historia, ¿no?, de memoria, y decir, ¿qué historia tienes de tu vida espiritual, de tu vida en tu vocación, de tu vida cristiana? ¿Recuerdas algunas intervenciones especiales de Dios? No sé, a lo mejor, pues cuando hiciste la primera comunión, cuando conociste la obra, cuando te planteaste entregarte a Dios, o antes, a lo mejor antes de conocer la obra, tenías algunas emociones, algunas inquietudes, y ya después has tenido alguna luz especial que te has dado cuenta de que Dios te pide una cosa más clara, o te ha ayudado, por ejemplo, a entender algo, ¿no?, a entender una frase de la escritura mejor, más profundamente. Alguna vez, de manera más intensa, quizá no muchas, algunas, aunque muchas otras imperceptibles, pequeños regalitos que nos ha ido dando. Entonces, sí, bueno, es que los dones yo no los puedo inventar o yo no los puedo producir, y tendremos razón, los dones son recibidos. De nuestra parte se nos pide simplemente la receptividad, pero lo que sí podemos es, lógicamente, buscar las causas que nos disponen para recibir más dones. Las causas dispositivas que podrían ser, pues no sé, ten recogimiento, estate atento a toda la acción de Dios, de alguna manera adviértela. Dios te va a decir muchas cosas, quiere darte regalos. Descubre por dónde quiere irte conduciendo. Recogimiento, por lo tanto, no te dejes de decir cosas a ti mismo, porque corres el peligro de que solamente oigas cosas que están fuera de ti. Y bueno, pues Él está actuando y el recogimiento en el silencio se comunica mejor. Y después intenta también tener tu corazón muy libre. Y nada de cosas como que te estén oscureciendo tu horizonte, sino así, bueno, yo es que lo que quiero es vivir en Dios, estar en Dios. Quiero ser actuado. Hay un autor, Rainero Cantalamesa, que hace un poquito una consideración sobre el viento. El viento, que es uno de los nombres del Espíritu Santo, el Ruaj, el viento, o también espíritu, inspiración. Es lo mismo, viento o espíritu. En griego es neuma. Y Dios nos enseña también cosas espirituales, derivaciones espirituales con el viento. Y dice, el viento existe en la naturaleza en dos formas. Hay un viento exterior que sopla y el viento interior que respiramos. Un aliento que se vuelve íntimo. Estamos respirando, es nuestro viento. Las dos formas son empleadas en la Escritura para hablar del Espíritu Santo. El día de Pascua, el día del domingo de la resurrección, Jesús envió al Espíritu Santo bajo el símbolo de soplo. Sopló y dijo, reciban el Espíritu Santo. El día de Pentecostés, en cambio, hubo un viento impetuoso. Un viento impetuoso, la fuerza del viento. Cada una de estas formas tiene un significado particular. El viento exterior es símbolo de la fuerza, del poder de Dios. En la naturaleza no hay nada que pueda sacudir al océano, excepto el viento. Recordamos cómo se suelta un viento muy fuerte en el mar de Tiberíades y la barca de Pedro está a punto de naufragar. Efectivamente, el viento tiene una enorme fuerza, una fuerza irresistible. Pues como vimos ahora hace unos meses en Acapulco, ¿no? La fuerza del viento que destruyó la ciudad. Verdaderamente una cosa terrible. Levantaba los automóviles, tiraba todo lo que no fuera de material solidísimo, pues acabó en el piso. No es la fuerza del espíritu. El espíritu es así, es la fuerza omnipotente de Dios. En cambio, el aire que respiramos, el viento interior, es símbolo de intimidad y ternura. No hay nada más íntimo que el viento, no hay nada más íntimo que el aire que respiramos, que se recibe en lo profundo y gracias al cual, a través de la voz, nos relacionamos con otros. Un misterio. El viento es lo que me permite mantenerme vivo y me permite articular palabras. Eso es el Espíritu Santo, es al mismo tiempo la fuerza de Dios y la ternura de Dios. Es el dulce huésped del alma, está ahí actuando, a lo mejor de una manera muy suave, de repente sopla más fuerte y nos descubre algo. Es el que nos sustenta en nuestra debilidad y al mismo tiempo es el compañero de nuestra soledad. El Espíritu Santo es el que crea la intimidad con Dios. Pues es un símbolo muy bonito, el viento, el soplo, el viento interior y la fuerza del viento. Pues el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto para ser tentado. Y en la vida del Señor descubrimos otros muchos momentos en que también se presenta una acción más fuerte del Espíritu Santo. Por ejemplo, dice el Evangelio que de pronto se sintió lleno del Espíritu Santo y exclamó, Yo te bendigo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y poderosos y las has descubierto a los humildes. Se llenó de gozo en el Espíritu Santo. Tuvo la acción de un don de entendimiento, quizá de sabiduría, un don contemplativo. Y entonces manifiesta aquello que es un hombre perfecto, un hombre actuado por los dones. Vamos a pensar un poquito en nuestra historia, en nuestro caso, y decir, sí, mira, tienes una acción normal, siempre cuentas con él, te va llevando, tú no podrías ni siquiera decir Jesús es el Señor si no fuera en el Espíritu Santo, no podrías decir ni una jaculatoria, pero reconoce los regalos, los sobreañadidos, los dones. Con ellos Dios nos introduce en su propio actuar. Pues bueno que, digamos, tenemos que tener experiencia. Dios en mí, ¿cómo actúa? No puedo simplemente decir, pues ya hay unos libros y hay unas gentes y hay alguien que dice, no, ¿tú qué experiencia tienes? ¿Qué toques o qué encuentros o qué unciones has tenido del Espíritu Santo? Y podemos, pues, efectivamente pensar realmente esta división entre los siete dones, pues es una cosa que está tomada del profeta Isaías, que siete es un número simbólico, siete pueden ser 70, 700 o 700 millones, cualquier manera de actuar del Espíritu Santo especialita, o sea, es decir, donde tú no interveniste, actuó él en ti, y como decía yo, quiere actuar mucho en nosotros. Y San José María, cuando hizo la consagración al Espíritu Santo, fue desglosando cada don, comenzó a ver, tienes esta, este ámbito o no, o aquel otro. A lo mejor hay un don que funciona más en una persona, por ejemplo, porque le da más el don de fortaleza, o a esta persona le da más el don de ciencia para santificar la realidad externa, o aquel otro pues, le ha dado un don iluminativo, como se lo dio, por ejemplo, a San Pedro en Cesarea de Filipo, cuando San Pedro, muy quitado de la pena, dijo algo que seguramente nunca se le hubiera ocurrido ni nunca lo hubiera pensado. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y el Señor le dice, mira, no te ha revelado esto la carne y la sangre, sino a mi Padre que está en los cielos. O de repente me da Dios, por ejemplo, conciencia de la adoración, de que tengo que adorar a Dios. Y yo me digo así, no hables en voz alta dentro del oratorio, está Dios. O adora, de verdad adora cuando hagas la genuflexión. Lo que me da más conciencia, que me dé un toque de decir, Señor, estoy comiéndome tu carne y bebiéndome tu sangre. Dame, yo ya con mis puras, no sé, ejercicio de virtudes, no me da. Ven a darme algunos regalos. Muy bueno que los pidamos. No todos somos carismáticos. Es que tú eres de la renovación carismática. No, pero soy carismático. Pues claro que somos carismáticos. No hay otra manera de vivir en esta vida cristiana si no es siendo carismático. A esas gracias, a esos dones, a esos regalos debemos aspirar para que al final como que todo confluya en que experimentemos a Cristo. O sea, que tengamos toque de encuentro. Por más que yo haga actos de fe y me ejercite en la oración, pues si Él no me da un toquecito, yo no entro en el modo de Dios. Hay un modo de Dios. Yo anhelo entrar en ese modo de Dios. Que actúe en mí con sus dones el Espíritu Santo, para que me haga tener experiencia de Cristo, experiencia viva de Cristo. Hay un obispo que en una reunión ecuménica decía: sin el Espíritu Santo Dios está lejos. La primera cosa, ¿no? Es que Dios me es muy remoto, muy lejano. ¿Qué? Espíritu Santo, que te dé, por ejemplo, el don de temor. El don de temor nos hace advertir a Dios, advertir ser personas religiosas, tener una relación personal con Dios. Sin el Espíritu Santo, Cristo permanece en el pasado. No está conmigo, no está vivo aquí a mi vera. Sin el Espíritu Santo, el Evangelio es letra muerta. Lo que nos hable el Evangelio, que nos interpele. Alguien nos está hablando. Sin el Espíritu Santo, la Iglesia es una simple organización. Todos empiezan a llegar, pues no sé, como juicios críticos o rechazos a cosas de la Iglesia. Es que es mucho más de lo que ves, no es esta estructura. La Iglesia es Cristo. La autoridad, una dominación. Si no actúa el Espíritu Santo, todas las indicaciones van a ser para mí pesadas, costosas. La misión, una propaganda o el apostolado. ¿Por qué tengo que ir y sacar tiempo y buscar gente y hablarle? Pues porque dile al Espíritu Santo que te dé celo apostólico, que queme tu corazón. El culto, una simple ceremonia. La vida cristiana, una moral de esclavos. En cambio, con el Espíritu Santo, el cosmos se levanta, gime el parto del reino. Ya va a venir el establecimiento del reino de Cristo. El hombre lucha contra la carne, Cristo está presente, está vivo, me habla. O sea, por eso como si, oye, ¿cuál es tu historia? ¿La tienes consignada? ¿Has escrito los hitos más importantes de tu vida? ¿Te acuerdas, por ejemplo, de algo de tu primera comunión? ¿O te acuerdas de cuál era tu actitud cuando eras niña en misa o en las iglesias? ¿O te acuerdas de alguna visita a algunos santuarios de María? Pues, ¿qué historia tienes? ¿O la historia de tu vocación? La historia de la acción de Dios. Y después la historia ya posterior, la historia de mis años de edad madura, o la historia de mis encargos, o la historia de las casas donde he vivido, o de las ciudades donde he vivido, la historia de mi apostolado, la historia del proselitismo, la lucha que tenía yo hace 20 años o 15 años, y ahora la que tengo, que es muy posible que sea distinta, y las ayudas que he ido recibiendo de Dios, a lo mejor, como decía, muchas veces insensible. Muchas veces le pregunto a las niñas, oye, ¿por qué no vienes a misa aquí al colegio? Y me dicen, porque me aburre. Pues sí, yo sé que no actúa el Espíritu Santo. A ver, le digo, pues ponte a platicar con Jesús cuando vengas a misa. Y quizá podré decir, y tú reza para que actúe el Espíritu Santo y las llame, ¿no? Como que tengan hambre de comulgar. Pero si les aburre, pues que no está actuando el Espíritu Santo. Que no tengan una sociología religiosa, ¿no? Si pues ahí vienen todas porque las trae la maestra y se meten aquí 40 y están jugando. ¿Y cuál acción del Espíritu Santo? O esta persona que estoy tratando y le insisto que haga un rato de oración, que haga un rato de oración y lo hace y no lo hace y no lo hace, pues no está actuando el Espíritu Santo, ¿no? No está siendo movida. Con el Espíritu Santo la vida humana es divinizada, está actuando, nos está llevando, a lo mejor nos está empujando, y esos son los dones. Santa Teresita pone el ejemplo del niño que intenta subir la escalera y levanta su su pernita y no puede, y no puede, y no puede, y de pronto viene su papá y lo sube. En el primer caso estaba más o menos con las virtudes. En el segundo es la actuación de los dones. Qué fácil fue subir las escaleras, ¿verdad? Sí, me subió mi papá. O también podríamos decir, pues, el ejemplo del niño que está aprendiendo a escribir y escribe bolitas y escribe palitos y le salen chuequísimos, horribles, y no digamos las letras, no se entiende qué letra es. Pero si viene la maestra y le toma de la mano y hace las letras con la maestra, pues le salen muy bonitas. ¿De quién son las letras? ¿De la maestra? Sí, pero también del niño. Claro, la maestra hizo el 99.9% del trabajo, pero el niño por lo menos no quitó la mano, ¿no? Se dejó llevar. Dios es el agente perfecto, el agente, o sea, el que hace, el que acciona. Y Santo Tomás pone un ejemplo que inmediatamente después dice que hay que entenderlo bien, pero pues es muy claro, ¿no? Dice, la abeja y el ave de paso son movidos por un impulso superior. No tienen capacidad para decir, yo aquí voy a inventar cómo volar. No, es que ya te dieron esa capacidad de volar. Es la naturaleza lo que las hace actuar. Igual para el hombre, Dios nos mueve, respetando nuestra libertad. Entonces vamos a decir, sí, Cristo fue guiado, fue empujado por el Espíritu al desierto. Y fue actuado. Y sobre él reposan la plenitud de los dones. Dicen que el Espíritu Santo se compara también con el agua, porque el agua es una, pero produce múltiples frutos, ¿no? Dátiles, o uvas, o higos, pero es una sola agua, la misma agua. Así el Espíritu Santo es uno, y dependiendo por donde quiera Dios actuarnos, pues va a ir haciendo su obra de santificación. Que pidamos los dones, danos tus dones, yo voy a estar dispuesto a recibirlos, anhelando recibirlos en esta manera tuya de actuación superior, que es la que realizabas con María, que siempre era movida por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo que desciende sobre ella, la cubre con su sombra y la va llevando en cada momento pues a hacer exactamente aquello que debe, y que cada una de sus obras fuera pues como perfectamente divinizada. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.